Tome vuestra merced, señor cura, y rocíe este aposento. No esté algún encantador de los muchos que hay en los libros.
Y nos encante.
Dádmelos de uno en uno. Quizá haya alguno que no merezca el castigo del fuego.
No, no hay por qué perdonar a ninguno, porque todos tienen la culpa.
¡Al patio! ¡Al patio! ¡Ahí se puede hacer una hoguera!
Los cuatro libros de Amadís de Gaula.
Me parece que debemos condenarles al fuego sin excusa alguna.
No, señor, que es el mejor de todos los libros del género de caballería.
Está bien, se le perdona la vida por ahora.
Las sergas de Esplandián, hijo legítimo de Amadís de Gaula.
Pues en verdad que no le de valer a el hijo la bondad del padre. Al patio, señor ama.
Libros. ¿Cuál salvamos hoy?
Bueno, hoy no solo salvamos, sino que vamos a colocar en el lugar más visible de nuestra biblioteca un libro que, como os decíamos al principio del programa, bueno, ha escrito una buena amiga del Candelero. Ya ha participado muchas veces en este programa y en otras actividades que desde la Asociación Cultural Candela hemos organizado a lo largo de los años. Hoy está aquí. Al principio del programa nos saludaba para presentarnos su último libro, subrayado en rojo. Es María Teresa Molares. Muy buenas, muy buenísimos días, María Teresa.
Muy buenos días, que están llenos de felicidad por estar en esta emisora de radio, que las otras eran siempre enemigas, esta es amiga.
Bueno, aunque los oyentes habituales pues ya te conocen, ¿no? Hoy nos vamos a permitir, si nos dejas, hacer un poquito tu currículum. Es que porque María Teresa Molares es doctora en sociología, ya es profesora jubilada y colaboradora, sigue siendo colaboradora de la Universidad de Alicante. Cuando te dejan, bien. Bueno, de hecho, el libro, por ejemplo, ha salido en las publicaciones de la Universidad de Alicante, en la editorial universitaria, ¿no? Pero bueno, María Teresa Molares ha hecho muchas cosas en su vida. Fue miembro fundador de Izquierda Unida en Alicante, desde el Grupo de Independientes. Formó parte de la dirección de Esquerra Unida del País Valencià y de la dirección federal de Izquierda Unida. Fue concejala del Ayuntamiento de Alicante con la representación de Izquierda Unida entre el 87 y el 95. Ejerció como portavoz de este grupo parlamentario, o sea, de este grupo, perdón, municipal durante 8 años, pero bueno, su militancia política no se ha quedado solo en las instituciones, porque también María Teresa es una persona política con mayúsculas. Ha participado activamente en la plataforma contra la entrada de España en la OTAN en su momento, más recientemente en el 15M. Ha sido presidenta del Club de Amigos de la UNESCO en Alicante. Bueno, que podríamos seguir así con muchas cosas. Por encima de todo esto, bueno, esta vida tan activa que refleja que eres una mujer inquieta y sobre todo sensible a ese dolor y a la injusticia del tiempo en que vivimos, pues eso es lo que más nos gusta de ti, por eso te queremos tanto, por eso nos gusta tanto tenerte entre nosotros y por eso hoy estamos tan contentos de poderte tener aquí en persona en el estudio y de poder presentar este libro que tiene mucho interés desde nuestro punto de vista. Así que muchas gracias por venir y bienvenida.
Gracias a vosotros por darme este altavoz para que no es mi voz, es la voz, y lo digo en el libro y lo dije en la presentación. Este no es un libro individual, es un libro colectivo. Y no es una forma bonita de decirle a la gente, ay, mira qué chica que soy más buena, que os cuenta con vosotros. No, es que yo no hubiera podido escribirlo sin haber aprendido todo lo que he aprendido de mi entorno, con debates y con controversias importantes y con incluso la mirada joven de los que me han empujado a que lo escribiera. Yo soy muy escéptica sobre el valor que tiene las cosas, no que escribo, que esas las escribo porque si no me ahogaría, sino que cuando las tengo que publicar, aunque sea en un periódico, dudo siempre mucho de que aquello vaya a servir para algo, lo vaya a leer alguien, y entonces vienen los que fueron alumnos en el instituto o los que fueron alumnos en la universidad y me dicen, claro, pero hazlo claro, porque vosotros escribís creyendo que todo el mundo sabe lo que vosotros sabéis. Así que por eso todos los artículos llevan una pequeñita explicación al principio de unas 10 o 12 líneas donde explico en síntesis, de qué va el artículo y por qué sigue teniendo vigencia casi 30 años después, 29, de haberlos escrito, y que se refieren a distintos aspectos de la vida. Y digo que no es que las otras emisoras sean enemigas, sino que como iba como representante público, pues tenían que ponerte siempre
pincharte un poco.
Los aguijones ahí. Ahora, como han pasado 30 años, les parezco muy buena, pero entonces les parecía un elemento un poco incómodo.
Ya. Pues bueno, María Teresa, este libro decimos que recoge efectivamente, tú ya lo acabas de decir, artículos, en concreto 156 artículos que has ido escribiendo a lo largo pues de casi esos 30 años. De hecho, bueno, son la mayoría de ellos publicados en periódicos entre el 86 y el 2015. Entonces tenemos algunos que bueno, pues que a lo largo del tiempo nos pueden servir como un magnífico repaso por lo que ha ido pasando, en nuestras vidas, en nuestras vidas públicas, en la sociedad, en la política, ¿no? A lo largo de estos casi 30 años. Lo primero que nos bueno, después de que estos artículos ya están publicados, de que ha pasado tanto tiempo, ¿cómo surge la idea de convertir esto en un libro de 500 páginas?
Yo no creía que iba a tener 500. Cuando los editores me lo dijeron, dije, no puede ser. Y dijeron, sí, sí. Digo, claro, porque me habéis obligado a meter fotografías, que las he metido con mucho gusto, pero me han llevado mucho tiempo, casi más que escribir los 156 artículos. Bueno, era una necesidad de devolverle. Alicante es una ciudad desmemoriada. Ajá. Y cada vez más desmemoriada porque han intentado arrasar todas las señas de identidad de la ciudad, unas veces por la papanatería de lo moderno y lo bonito y lo que eso ya está muy antiguo, y otras veces también porque la historia de Alicante resistente hasta 1939, la última ciudad que cae en la guerra civil, también molestaba y también se intentaron quitar muchos hitos de esa memoria. Y la historia social, la historia pública de una ciudad que no acaba de despegar, que es víctima de un fenómeno al que otro autor murciano, pero que vivió en Alicante y fue senador, José Vicente Mateo, llamó menfotismo. El fenómeno de, a mí me la, como le decían el otro día al otro, no, me la suda todo. Hay una actitud así alimentada desde los espacios y las instituciones públicas que hace consistir la vida de la ciudad en la traca, la mascleta, la fiesta y los moros y cristianos, y desaparece todos los demás rasgos culturales que le dan dignidad y a una sociedad. Entonces yo entendía que esto era una obligación que tenía con esa ciudad que me había dado tanto a mí cuando llegué como profesora de instituto de filosofía pura, asustada a todos esos espacios públicos, pero no me aparté. Me metí, a pesar de que tenía mucho miedo. Ajá. De cómo lo tenía que hacer. Pues entonces yo a esa gente, a esa ciudad, y de esa ciudad y de España y del mundo, porque me he movido por distintos lugares del mundo, que he ido abriendo los ojos y descubriendo horizontes cada vez más amplios para entender lo que es el ser humano desde la antropología, desde la filosofía y desde la sociología. Es una especie de pago de una deuda, y que nunca esperé que pasara por un comité científico de la universidad y que fuera publicado por la universidad. Eso me llena de gozo, con todos los elementos dialécticos que tengo yo con la propia institución universitaria.
No sé cómo has organizado, si lo has hecho cronológicamente o lo has hecho temáticamente.
Sí, pues ahí también tuve muchas dudas, porque junto al escepticismo, la duda es otra de mis permanentes conflictos. Sobre cómo lo
suele
hacía.
Ser de la gente inteligente, te advierto.
Lo consulté con mucha gente y al final opté por la propuesta cronológica, porque detrás de este hay otro, que es la historia urbanística de Alicante desde los años 50, dirigida por la necesidad de entender la especulación feroz que ha habido allí, que también intenté hacerlo cronológicamente. Ahora lo he cambiado y lo he puesto por barrios, pero entendí que por fechas sería más fácil de entender por el lector que se acercara. si tiene ganas. Es fácil, porque como los capítulos no tienen, no son continuidad entre sí, pues que lees uno y puedes
y
pasar
lo, al y siguiente. Y lo dejas para el siguiente.
Eso es. Y tiene, y le he puesto títulos que provoquen bastante. He intentado poner títulos, títulos a los artículos que provocarán. Es una deuda con la sociedad.
María Teresa, el haber escrito y ahora recoger en este libro artículos a lo largo de pues casi 30 años, y supongo que ahora que has tenido que revisarlos para editarlos y para meterlos aquí, te habrá hecho tener que releerlos. Y yo me pregunto, con esa perspectiva que uno tiene ahora, después de que ha pasado el tiempo, ¿hay alguna cosa que la escribirías ahora de otra manera? ¿O ha cambiado tampoco las cosas que sirven aquellas palabras casi igual para el momento actual?
Pues yo diría que en el 95% de los casos sirven. Eso me ha provocado un gran dolor, ¿eh? Y yo, menos mal que esto ha coincidido, y lo digo en la dedicatoria del libro, con mi presencia y mi trabajo en la crianza de dos bebés maravillosos que ya tienen 26 meses y que me permitía descomprimirme de la angustia, tristeza o no sé cómo llamarle, que me producía releer todos esos artículos y salir a la calle y encontrarme en la esquina de enfrente a un grupo de 5 o 6 personas que van cada noche a esperar que el supermercado tire sus sobrantes para recogerlos. Hoy, en 2017, es que se le rompe a uno la cabeza que después de 30 años de hacer esas cosas, de decir, la busca se está produciendo en los vertederos de basuras, eso no puede consentirse, y de ver también cómo salían con carros, por un lado a recoger los cartones, los gitanos en aquel momento eran los que principalmente protagonizaban aquello, para luego venderlo. Comprobar eso, de verdad que le mete a uno con frecuencia en una sima de la que hay que hacer un esfuerzo para salir y seguir señalando caminos de esperanza.
Así parece, ¿no? En algún sentido, pues es que tenemos que mirar bien la fecha de los artículos, porque si no, seguramente estaríamos pensando que, bueno, lo podrías haber escrito para algo que ocurre exactamente hoy, ¿no? Nos sorprendería ver que muchos de esos temas que ahora mismo son portada de los diarios, la corrupción tuya, los denunciabas hace años. No sé si hay alguno de estos artículos que te provocara en su momento algún conflicto especial, porque claro, tú has dicho, es que algunas veces las palabras que yo decía eran incómodas, ¿no? Y o quizá ha habido gente que a lo largo del tiempo, eso que tú anunciabas y que muchos decían, qué exagerada que dices, ¿no?, te han llegado a decir, oye, qué razón tenías, ¿cómo es esto?
Exagerada y conspirativa.
Claro.
Me atribuían ser de la teoría de la conspiración. Yo me encanta cuando ahora, por ejemplo, se descubren los papeles de la CIA que se van descubriendo por décadas y nos encontramos con que lo que decíamos de la penetración de la CIA en Europa y en el movimiento estudiantil, resulta que está comprobado. Aquí están los artículos, los documentos, o como la persecución que se le hizo a Einstein y cosas de esas. O sea que sí, eso produce una cierta satisfacción, y no quiero yo machacar a los que me lo dijeron, pero bueno, a algunos sí que puedo machacarlos porque nos lo permite la cercanía y la amistad. Sí, claro. Bueno, pues por ejemplo, yo hay uno que recuerdo con especial emoción porque fue el único que no me publicó el periódico, pero me lo hizo público Gonzalo,
sí.
y Amparo.
Y en este programa.
Y era un cuento, y es un cuento que está aquí, sí, que se llama La escuela falsa y la princesa falsa. Uh-huh. Y que lo escribí con motivo de que esa magna y respetadísima institución sin fundamento, que es la monarquía borbónica, decidiera que sus vástagos tenían que ir a la escuela y aprender chino. Uh-huh. Yo estaba entonces en Bruselas, en una estancia que hice de un año en la Universidad Libre de Bruselas, pero seguía las noticias españolas y lo vi. Y entonces escribí una parábola, es un cuento, donde meto elementos de la cultura contemporánea, y pongo el dedo en la llaga de la falsedad de esa institución que es la monarquía, no solo la borbónica, sino en general la monarquía, en las sociedades piramidales, las sociedades duramente jerarquizadas. Ese sí, causó controversia y causan controversia aquellos que explican cómo la ha causado la entrevista que salió a propósito de la presentación del libro, cuando señalas lo que entiendes que son problemas de la política contemporánea que hay que resolver, que no se dicen para tirárselos a la cabeza a nadie, sino que hay que resolver. Y aunque no ha causado tanta controversia, si yo recuerdo, porque es una cosa que me golpea todos los días de hoy, de este año 2017 en que vivimos, a propósito de los dramas de los refugiados, cuando estamos en la Comisión Cívica y hablamos de la Guerra Civil y de los represaliados de la Guerra Civil, siempre me pregunto y les pregunto a los de la Comisión Cívica y a mis amigos que se dedican como historiadores a eso, es ¿quién contará la memoria de esta gente que está siendo hoy víctimas de guerras? Iba a decir injustas, pero es que no creo que exista ninguna justa. ¿Y quién contará la historia y la memoria de estos refugiados que han tenido que ir deambulando por el mundo hasta encontrar un lugar? Y en ese sentido hay un artículo que escribí a propósito del asesinato, de una u otra manera, de Couso y de Anguita Parrado, el hijo de Julio Anguita, y que lo inicié con un poema de Nicolás Guillén que dice: y mataron, ¿cómo fue que pudieron matar? Y sigue. Pero eso de que maten y puedan seguir matando, me da igual quién sea y por qué sea y para qué sea, es algo que indica, no sé lo que le parecerá a la antropóloga, que la especie todavía no ha llegado a su desarrollo evolutivo completo, cuando la inteligencia nos sirve para entender que la cooperación y la comunicación imprescindibles para que la especie sobreviva destierran por completo el hecho de matar. Y luego los dos artículos dedicados a un pueblo al que amo y conozco todo lo profundamente que se puede desde la lejanía y alguna vez desde la distancia, que es el pueblo saharaui, que no consigue salir de esa situación de alegalidad o paralegalidad en la que, entre otros, los gobiernos españoles, digo los, sí, no sí. solo el de ese
Uno
momento,
detrás de otro.
Todos los que han venido después, los han dejado, y que ha supuesto una diáspora de una gran parte de su población, que a mí me conmueve, y tengo saharauis muy próximos, no puedo. Y entonces tengo uno dedicado a Minetu Haidar y otro dedicado a la situación del Sahara en general. Eso es como. Y luego, por último, otro que me parece, por desgracia todavía, de rabiosa actualidad, que es del burka a las braguitas. Es escrito a propósito de una valla publicitaria en la que aparecía un abdomen femenino, solo desde el arranque de los muslos hasta el ombligo, con unas braguitas muy maravillosas, que parece que la lencería fina a los chicos les estimula lo que no les estimulan las hormonas. Bueno, no quiero ofender a ninguno de los que están aquí. Y el anuncio decía: ya, era el uso confuso del lenguaje, ya, pero escrito con L, no con Y, puntos suspensivos, mamé, y un número de teléfono. Y entonces yo comparaba la invisibilidad que sobre la mujer produce el uso de esas prendas que son el burka, recordando la película Kandahar, y luego lo comparaba con la invisibilidad que produce también ese uso exclusivamente objetual de la mujer, que implica ese tipo de anuncios y que llama a la parte más animal, más primitiva de los seres humanos, no solo de los varones, también de las mujeres. Siempre tengo esa controversia con algunas feministas sobre que el mal trato a las mujeres, la discriminación de las mujeres, afecta también de manera profunda a la forma necesaria de comunicación que el varón también tiene, y que esta humanidad sería mejor si ambas partes se salvaran de esa lacra que es el desprecio a la mujer en sus formas más suaves y en las más profundas.
Nos decías antes que bueno, pues cuando se hizo la presentación de este libro, también eso ha sido un poco, digamos, sorprendente, ¿no? Algunos de tus artículos en su momento pues hicieron un poco de pupita. Y parece que la presentación del libro tampoco ha gustado demasiado algunas cosas que has dicho en alguna entrevista a raíz del libro. Vamos, que tiene anécdota. La presentación que se hizo hace unos días, el día 15, en Alicante. Cuéntanos.
Bueno, tengo que agradecer también al periódico Información. Bueno, agradecer, yo siempre les digo, sí, sí, os lo agradezco, pero es que lo habéis hecho porque a mí no me habéis pagado nunca un duro por esos artículos y a mí el dinero, vaya, pues en su justa medida. Pero claro, lo que me fastidia es que le paguéis a todos los tíos y no me paguéis a mí. Eso es lo que, cuando escribo mejor que muchos de ellos, pero bueno. Y entonces la verdad es que en cierta medida han equilibrado la balanza y le dieron mucha cobertura y entre ella fue una entrevista a dos páginas en un periódico de ese mismo día. Bueno, la situación política en estos momentos es muy confusa, no solamente en Alicante. En general, la política municipal, desde mi punto de vista, está teniendo muchas contradicciones y muchos conflictos. Para mí el conflicto principal es la falta de elaboración cotidiana de las políticas que se van a llevar a cabo. Se esté en el gobierno o se esté en la oposición, y lo dije, pues porque tengo 74 años y uno que ha ido dominando el miedo está siempre con nosotros, el problema es dominarlo, el miedo nos lo legó, es la peor herencia del franquismo, yo creo, pero bueno, una se sobrepone a él, saca las fuerzas de los amigos que se ponen al lado y de las cosas que lee y de la historia que conoce y va para adelante, aunque tenga miedo. Pues en esta etapa ya, como decían los griegos, nada espero, nada temo, soy libre. Pues no lo hice, francamente, hacía mucho tiempo que no daba entrevistas de esta magnitud y no tuve tampoco mucha conciencia de la repercusión que mis palabras podían tener cuando no aspiro a un cargo público ni a nada de eso, que a veces se juega con eso para conseguir venderse. Y dije lo que opinaba, porque me duele ya 2 años de incomunicación entre la izquierda o la izquierda compleja gobernante en la ciudad y la sociedad que no consigue verse reconocida en la participación cotidiana y en el control cotidiano. Y lo dije, y dije que había habido muchas prisas para constituir el gobierno y que las cosas había que hacerlas con más participación de la gente. Pues lógicamente el periódico destacó esas frases que no eran las centrales de la entrevista, pero bueno, las destacó. Y quizá dije alguna torpeza, yo no digo que no, pero sí me parece muy penoso que en el 2017, cuando ya ha caído la ominosa y perversa, entre comillas, Unión Soviética, ese intento de ejecución de un modelo socialista que ha naufragado por muchas razones, se usen métodos estalinistas como prohibir a los otros concejales y a los asesores de ese grupo municipal que asistieran a la presentación del libro. Eso me ha sacudido no porque fueran o dejaran de ir, sino porque hubo mucha presencia en el acto, sino por lo que contiene todavía de temor. Para mí eso no es más que una expresión otra vez también del miedo y otras cosas, pero especialmente creo que hay mecanismos psicológicos detrás de todo eso que implican una debilidad psicológica que teme confrontar dialécticamente y tranquilamente sobre todos esos temas.
Pues se ve que esa mirada crítica que te ha acompañado y que se trasluce en tus trabajos, en tus escritos, esa mirada que pretende actuar para transformar, esa fiebre no se te pasa con los años, se ve, ¿eh, María Teresa?
Es que yo termino casi todos mis artículos con una frase que yo creo que es la que alimenta la mirada crítica, que es desde la izquierda con amor. Y el amor, yo digo, vamos a leer otra vez a Erich Fromm, ¿Habéis leído a Erifrón? Y dicen, sí, digo, pero no te has enterado.
Léetelo otra vez, ¿no? Claro, yo, hasta que lo entiendas.
En tiempos lo trabajaba en sexto de bachillerato con los chavales, y ahora en cuarto de carrera en sociología decían, es que es muy difícil Erifrón. Lo que decíamos de la pérdida de la regresión cultural, es decir, la falta de uso del vocabulario, la falta de uso del lenguaje, hace que el lenguaje que hace 30 años entendían chavales de 16, ahora chavales de 22, con teóricamente una base de formación más fuerte, les resulta ajeno. Erich Fromm, que no está... Y bien traducido, yo creo que está bien traducido. Bueno, sí, sí. Pues eso, la comprensión de lo que es el amor se ha olvidado bastante. Y como se ha asociado comercialmente a prácticas eróticas o a los regalos, el Día de la Madre, ahora llega el Día de la Madre, y el Día del Padre fue el otro día. No sé por qué no las juntan, ¿no? Pues porque entonces venderían menos.
Sí. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, María Teresa, muchas gracias por estar aquí. Sobre todo, muchas gracias por seguir regalándonos esos textos, esa mirada tuya y esa sonrisa también. Así que si quieres, así para cerrar... pues si te apetece, si tienes por ahí algún trocito que podamos leer para dar una muestra de lo que es tu libro y para cerrar la entrevista, pues sería estupendo.
Cortito, bueno, aquí me sale sin quererlo una leyenda que pongo debajo de la fotografía de Marco Sana, que es tres requisitos para votar: DNI, memoria y dignidad. Pero luego escribí un epílogo, porque si me dejan no dejo de poner cosas aquí.
Claro.
Al final este lo hice cortito. Y decía, y dice, el hilo rojo que ha mantenido despierta la voluntad de alcanzar la justicia social, la libertad, la cooperación entre los seres vivos y el planeta, persiste a pesar de las guerras, la industria armamentística, la desalfabetización incomunicadora y tantas otras estupideces humanas.
Pues amén. Muchas gracias, María Teresa, y como siempre, estos micrófonos, este estudio o por teléfono, pues te seguiremos teniendo con nosotros.
Siempre que queráis, sabéis que yo estoy dispuesta.
Hasta siempre.
Hasta siempre.